Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que...
Muy buenos días, excelente despertar para todo el mundo. Bendecido día y bendecido planeta Tierra. Terminando ya el mes de septiembre, les saludo en esta hermosa mañana de primavera y les cuento que en el programa de hoy vamos a estar con Maritzabel Claros Ferrer, creadora del programa Diosa Irresistible. Hoy el tema del programa es Dioses sois y lo habéis olvidado. Fui con Maritzabel y a través de una de sus meditaciones en la que narra cómo es que formamos parte de una familia terrenal, pero en realidad pertenecemos a una familia divina, que se me despejó y pude ver claramente quiénes somos. Aquello que el Maestro Jesús decía en sus prédicas: dioses sois y lo habéis olvidado. Una frase que refrendó el filósofo Platón en el mito de la caverna. Dioses sois y lo habéis olvidado, exclamaba Platón hace más de 2000 años. A través de su mito de la caverna nos muestra la triste condición del hombre, ser humano, persona, que vive atrapado en un laberinto de sombras irreales que consumen su existencia, en un mundo ilusorio, en un mundo que se ha hecho. ¿A qué difícil es para aquellas personas que aún no han despertado entender esto? Entender que hemos creado el mundo en el que estamos, porque lo hemos creado con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas acerca de cada cosa. Pero bueno, cuando comienzas el despertar te vas dando cuenta cómo creaste tantas circunstancias en tu vida. Ese ser humano que confunde las sombras con lo real sin atreverse a romper con las cadenas y conseguir la libertad. ¿Cómo es que hemos llegado a considerarnos tan ínfimos? Eso me encantaría si nos mandan algún mensajito y nos contestan, a ver si alguien se ha hecho esta pregunta. ¿Y cómo es que hemos llegado a permitir tantos atropellos y tanto avasallamiento? Claro que me lo vengo preguntando de hace mucho y seguramente mucha gente se lo preguntará. Bueno, bien, es que hemos sido educados, formados, instruidos, socializados mediante un proceso para que así pase, para que eso ocurra, para que nos creamos ínfimos y creamos a las demás personas como seres ínfimos, separados, diferentes. ¿Y qué aparato tan prodigioso han utilizado los controladores del mundo para poder mantener a lo largo de 20 siglos o más esta mentira, esta ilusión? Ningún aparato. Quienes instalaron esta fábula, esta quimera, este mito, esta idea que somos seres ínfimos, que tenemos escaso valor, sabían lo que hacían y también sabían cómo hacerlo. Nos fueron introduciendo estas ideas en el subconsciente, que es quien realmente gobierna nuestros actos más nimios, pero también los más importantes. Tanto es así que a veces pensamos que queremos algo, como por ejemplo tener excelente salud, mucho amor y dinero en abundancia, pero nuestro subconsciente está programado para no querer ni uno ni otros, y por eso no logramos manifestarlo. ¿Y qué han utilizado específicamente para instalar estas ideas en el subconsciente? También se estarán preguntando ustedes. Bueno, además de varios procesos, como el de socialización, que ya les he hablado en otros programas, también han instalado el ego. ¿Y a qué le decimos ego? A esto que nos separa de las demás personas, porque esa separación que instala el ego, que es el yo, el super yo, que fatídica y erróneamente está comparado con el ser en el diccionario de la Real Academia Española, si buscamos el significado, pero no, el ego no es el ser. El ego es eso que te dice que vos estás separado, estás separada, que eres mejor porque tienes mucho dinero y por eso vales. O porque sabes mucho, tienes mucho conocimiento, título, fama, honores, etcétera, y por eso vales, y la otra persona no vale, porque tal vez sabe menos que vos, o porque eres bella o bello, y por eso vales mucho, jaja. O porque tu religión, tu partido político, tu equipo de fútbol favorito, tu presidente o presidenta, etcétera, etcétera, son los mejores, jajaja. Y bueno, esa ha sido la fórmula mágica para separarnos. Y les ha dado un súper resultado hasta el momento, porque hasta la gente que yo creía despierta y sin ego, o con poco ego, o con ego domesticado, como solemos decir, me he encontrado que aún no lo han domado. Y hablo de personas espirituales, gurúes espirituales que no han domesticado su ego. ¿Qué pedirles entonces a las demás personas, a las que ni siquiera tienen idea de la existencia del ego, ni que por qué ni para qué lo han instalado? ¿Cómo les decía? ¿Cómo es esta dualidad que estoy explicando? ¿Cómo es que nos han formado para que nos creamos seres tan íntimos y a la vez tan superiores y que valemos por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que hacemos, por los títulos, honores y premios que conseguimos? Bueno, el tema es que el ego trabaja de esa forma. Por eso el ego no es el ser, no puede serlo, porque el ser es la esencia, es nuestra esencia, nuestra alma, y nuestra alma sabe bien quiénes somos y qué vinimos a hacer acá. El ego, por eso también te lo han hecho olvidar. Te han hecho olvidar hasta quién eres. El ego te dice por lo bajo y con voz apenas audible, sin que nadie escuche, que si bien eres un ser ínfimo, pequeño, diminuto, puedes llegar a valer mucho si tienes esto, si haces aquello, si consigues ese título, si ganas tanto dinero, etcétera, etcétera. Te hace creer que si eres de tal partido político o si eres de tal religión, ese partido es el mejor. Esa religión es la mejor porque recuerda que tiene que mantenerte separado. Esa es la finalidad del ego. Y para tapar tu pequeñez o para darte más grandeza, basta con que tengas, hagas y tengas, hagas y tengas. Y no pocas veces, también ostentes. Hagas ostentación de lo que tienes, de lo que ganas, de lo que haces, de lo que sabes. Esa es la fórmula mágica que han utilizado hasta ahora. Si despiertas, si te das cuenta que en tu subconsciente está la forma de evadir este conjuro mágico, puedes salir y moverte de esa zona que crees es de confort, pero que se ha vuelto muy desconfortante. Ayer, mientras andaba haciendo un paseo por la calle y tomando sol, me encuentro con un muchacho y una señora, su esposa, que me dice si quería que me ayude a cruzar la calle. Yo le dije que no, que yo podía. Estoy en silla de ruedas, recuerdan, para quienes no lo saben, yo podía cruzar sola, no, muchísimas gracias, pero no necesitaba y además andaba haciendo gimnasia. Entonces el muchacho me dice, ay, qué bien que pueda valerse por sí misma y demás. Entonces le digo, sí, porque yo no solo estoy sola, sino que tengo a Dios, al sol, porque le señalé el sol, y a los ángeles que me acompañan. Entonces me dice, qué bien, qué bien. Él vestía de un partido de fútbol, estaba vestido con toda la camiseta de Boca, unos escudos de Boca, y me dice, bueno, usted es una campeona, hágase de este partido, de este equipo. No, 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 yo le digo, la verdad que si algo predico y digo a todo el mundo es que dejemos las divisiones, dejemos de partidos políticos, dejemos, ¿no?, de equipos de fútbol. Eso puede ser para un rato cuando estás en la cancha porque te quieras distraer, pero justamente es para distraerte. Entonces, bueno, ahí nomás le di como un pequeño discurso como para que entendiera y me dice, eso es lo que decía Jesús. Claro, lo que pasa es que ahora somos varios los Jesuses. O sea, hemos despertado porque Jesús era un ser despierto absolutamente. Esto de predicar que no haya división, que nos juntemos todos, que somos todos uno o una, en realidad tiene que ver con dejar el ego atrás, dejar el ego atrás. ¿Y cómo salir de esa zona? ¿Cómo salir de esto, no? Porque no solo lo decía Jesús, también lo dijo Buda, lo dijo Krishna y tantos otros que seguramente no nos enteramos porque no solamente existieron estos seres despiertos en el transcurso de la humanidad, sino que a estos seres de alguna manera los dejaron, los utilizaron para que vos supieras que podías algún día, cuando ellos vinieran o volvieran, ser como ellos o hacer cosas parecidas a ellos. Por eso, lo más importante para salir de la zona desconfortante, de la zona del ego, es hacer un curso de autoconocimiento. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma, ámate a ti misma, ámate a ti mismo y obtendrás casi todas las soluciones. No todas, no todas. Claro, hay cosas que vamos a seguir pasando, soportando, pero de otra manera, porque ya sabes quién eres, porque ya sabes todo lo que tienes dentro, porque ya sabes tus posibilidades y ya no te afectan de la misma manera, ya no tienes miedo, ya sabes que el miedo es algo que te han instalado, es una ilusión a la que tratamos como si realmente existiera. Cursos de autoconocimiento hay varios en internet, también puedes tomar alguna clase o escuchar meditaciones, en este caso como hoy está María Isabel y esta que les conté específicamente dice, hay una de sus meditaciones que fue muy, muy reveladora, que la luz, dejes que la luz entre en ti, que respires e inhales la luz de tu familia divina, que te recuerdes que tú eres una diosa y que perteneces al amor, a la luz. Y permite que esta luz entre en tu cerebro y transforme todas tus redes neuronales para que toda otra idea, como ser la del ego y la separación que hayas podido tener de ti misma, de ti mismo, sea purificada. Entonces, en eso yo lo copié directamente porque para mí fue muy revelador escucharlo. Todas las viejas grabaciones acerca de quién eres y lo que te mereces son borradas. Y en este momento, por el poder del amor, reescribimos todas las grabaciones que se organizan como discos dorados en tus neuronas mientras tú repites. Yo rompo y derribo con mis palabras todo lo que dentro de mi subconsciente está equivocado. Yo rompo y derribo con mis palabras todo lo que dentro de mi subconsciente está equivocado. Todo eso volverá a la nada, ya que todos los pensamientos superficiales salieron de mi imaginación. Ahora grabo los nuevos discos gracias al poder del Cristo que está en mí, que salud, riqueza, amor y la manifestación perfecta de mi ser. Escucha y observa cómo todos los discos de tus creencias son cambiados, purificados para volverse luminosos y dorados. De esta forma, es como Maritzabel Claros Ferrer, que más tarde va a estar acá con nosotros, trata el tema de borrar todas esas grabaciones que tenemos instaladas en el subconsciente. Esa es una manera. Otra, él le decía, entren a internet y busquen los cursos de autoconocimiento. Practiquen meditaciones. Meditación, sí, la meditación en la que escuchamos de 20, 30 minutos y alguna otra meditación guiada que te lleve a conectar con esas partes más profundas de tu ser. Porque realmente hay que borrarlo, o sea, y borrarlo no es tan fácil y no ocurre de un día para el otro, sino que ocurre paulatinamente. Estoy leyendo un libro que hoy lo tengo por aquí, pero no lo traje acá para que se lo mostrárselo, pero bueno, les cuento qué es. Se llama En nuestro idioma español, El retorno de los brujos. Sin embargo, a ver, es el retorno de los brujos, en el original es Le Maté de Magiciens, que significa la mañana de los magos en francés. Le han traducido como el regreso de los brujos. Claro, casi nadie va a ir a comprar un libro que dice el regreso de los brujos, a menos que te ocupes de, bueno, de hacer magia blanca o de la otra. Pero si el libro se llamaría La mañana de los magos, ese libro sería leído por muchísimas más personas. Fíjense ustedes hasta qué punto llega el nivel de manipulación de las personas que hablamos español. Yo realmente me di cuenta de esto cuando estuve buscando información acerca de los agrovenenos, porque ya no les digo más agroquímicos, cuando tuve la leucemia y me dediqué a investigar qué estaba pasando con los agrovenenos en los campos de Entre Ríos y de toda la Argentina. Bueno, la información en español es relativamente escasa y por eso creo que está bueno ponernos a ver o a traducirlo nosotros mismos para ver páginas en inglés que van a encontrarse con cada investigación que no han sido traducidas a nuestro idioma. En este libro que les decía, La mañana de los magos, que está traducido al español como El regreso de los brujos, la idea de que los hombres, partiendo de la bestialidad y del salvajismo, se elevaron lentamente hasta la civilización, es reciente, es un mito judeo-cristiano, impuesto a las conciencias para expulsar un mito más vigoroso y revelador. Cuando la humanidad era más fresca, más próxima a su pasado, en los tiempos en que ninguna conspiración bien urdida lo había expulsado aún de su propia memoria, sabía que descendía de dioses, de reyes gigantes que le habían enseñado todo. Recordaba una edad de oro en que los superiores, nacidos antes que ella, le enseñaban la agricultura, la metalurgia, las artes, las ciencias y el manejo del alma. Los griegos evocaban la edad de Saturno y el reconocimiento que sus mayores brindaban a Hércules. Los pueblos que hoy llamamos primitivos, los indígenas del Pacífico, por ejemplo, mezclan a su religión sin duda degenerada el culto a los buenos gigantes de los orígenes del mundo. En nuestra época, en que todos los factores del espíritu del conocimiento han sido invertidos, los hombres, personas que han realizado el formidable esfuerzo de escapar a los modos de pensar admitidos, encuentran en el fondo de su inteligencia la nostalgia de los tiempos felices, de la aurora de las edades, del paraíso perdido, y el recuerdo velado de una iniciación primordial. Desde Grecia a la Polinesia, desde Egipto a México y a Escandinavia, todas las tradiciones refieren que los hombres fueron iniciados por gigantes, hablemos de hombres como seres humanos, hombres, mujeres, personas trans. Es la edad de oro del terciario, que dura varios millones de años, en el curso de los cuales la civilización moral, espiritual y a la vez técnica alcanza su apogeo sobre el globo. Cuando los gigantes se mezclaban todavía con los hombres, en los tiempos de que nadie habló jamás, escribe Víctor Hugo, presa de una extraordinaria iluminación. Ese pequeñito párrafo de uno de los poemas más conocidos de Víctor Hugo. Todo esto que les leí, muy brevemente, párrafo que saqué de, como les decía, de El retorno de los brujos o La mañana de los magos, que me gusta mucho más, que es el título de un magnífico libro publicado en 1960, subtitulado Una introducción al realismo fantástico. Lo escribió Louis Powell en colaboración con Jacques Vergier y trata temas entonces novedosos, supuestos fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, el esoterismo y su conexión con el nazismo. Entre ellos, la adopción por parte de la Alemania nazi de una nueva ciencia totalmente al margen de la ciencia occidental y que sorprendentemente, o no tanto, con todo lo que han manipulado al mundo, es desconocida por la mayoría de la gente, incluso en los entornos científicos, como si nunca hubiera existido. Aunque probablemente habría que estudiar a fondo estas extrañas y fantásticas teorías científicas antes de rechazarlas radicalmente. Eso es lo que dice en la breve explicación que saqué del libro. Pero si quieren saber un poco más sobre las religiones y la mitología en las que nos han hecho creer y cómo se ha venido esto reproduciendo a lo largo de los siglos, arranca por el siglo 25 antes de Cristo, o sea que tenemos 2500 años antes de Cristo, ya estaban hablando y contando en diferentes religiones cómo había un niño que nacía en el seno de una familia humilde, que a los 12 años más o menos tenía como una especie de iluminación y comenzaba a entender muchísimas cosas, como que desaparecía de la etapa que desapareció Jesús, que no sabemos nada qué pasó de los 12 a los 30 años, que también era buscado por los reyes de ese entonces para matarlo. O sea, cada tanto este ciclo se repite esta idea de que hubo un dios o un ser enviado por Dios, súper iluminado. Entonces, todo esto que ha tomado la religión católica y judeo-cristiana también, y todas las religiones que derivan de ella, es una mitología, o sea, nosotros nos han cerrado los ojos, señoras y señores, a ver si nos ponemos a investigar, porque no crean lo que yo les digo, no es para que me crean lo que les estoy diciendo, en realidad tratemos de investigar con lo poco que tenemos traducido al español en internet y van a enterarse más. Yo les digo que hay, por ejemplo, una página que estuve mirando que se llama colectivodignidad.wordpress.com, 10 Cristos antes de Cristo, conocimiento para quien quiera conocer. Me encantaría si entran a esa página e investigan el tema, porque realmente hay muchísimas otras páginas para investigar. Y bueno, hoy les vamos a hablar de las diosas con Maritzabel y les voy a referir que he estado consultando sobre el tema de dioses y arquetipos, obviamente, y leyendo el libro de Jean Sinoda Wollen, Las diosas de cada mujer, como para encontrar respuestas a ciertas preguntas que nos podemos llegar a hacer, porque ella refiere que tenemos arquetipos de diosas Y los hombres, obviamente, tienen arquetipos de dioses. ¿Y las personas trans qué pasa? Bueno, cada persona tiene una energía dominante. Como ya les hablé en otras charlas que hemos tenido acá en la radio, a veces predomina la energía femenina y a veces predomina la energía masculina. Entonces, las personas trans, por más que se identifiquen con algún sexo género, tienen una energía dominante. Entonces, eso es lo que hay que buscar, qué energía me domina, para saber los arquetipos de dioses o diosas que tenemos. La autora en este libro dividió a las 7 diosas en 3 categorías: las diosas vírgenes, las diosas vulnerables y las diosas alquímicas o transformadoras. Recuerden que son arquetipos, significa que los tenemos incorporado como un modelo, una pauta, y que está en nuestro subconsciente más profundo. No es que nos comportemos siempre así, sino que a veces desarrollamos conductas que tienen que ver con estas diosas. Las formas de conciencia y los roles beneficiados, así como los elementos motivadores, son las características que distinguen a cada grupo. Las actitudes hacia los y las demás, la necesidad de cariño y la importancia de las relaciones son también claramente diferentes en cada clase. Las diosas que representan las 3 categorías requieren ser expresadas por algún lado en la vida de una mujer, y que ésta pueda, en este caso estamos analizando mujeres, y que ésta pueda amar profundamente, trabajar con sentido, siendo sensual y creativa. El primer grupo es de las diosas vírgenes, que es Artemisa, Atenea y Hestia. Artemisa, a la que los romanos llamaron Diana, es la diosa de la casa y de la luna. Sus dominios eran las tierras vírgenes. Era la arquera de disparo certero y la protectora de la juventud de todas las cosas vivientes. Atenea, conocida como Minerva por los romanos, era la diosa de la sabiduría y la artesanía, patrona de Atenas, ciudad que tomó su nombre, y protectora de numerosos héroes. Normalmente se la representa llevando una armadura y era conocida como la mejor estratega en las batallas. Hestia, la diosa del hogar, la diosa romana Vesta, era la menos conocida de todas las diosas del Olimpo. Estaba presente en las casas y en los templos como fuego en el centro del hogar. Las diosas vírgenes representan la cualidad de independencia y autosuficiencia en las mujeres. Por el contrario de las demás diosas del Olimpo, estas 3 no se podían enamorar. Los emocionales no les desviaban de lo que consideraban importante. No eran victimizadas y no sufrían. Como arquetipos, expresan la necesidad de autonomía en las mujeres y la capacidad que éstas tienen de centrar su conciencia en lo que tiene sentido personalmente para ellas. Y de esta manera vamos a ir a un breve espacio musical para encontrarnos ahora con Maritzabel Claro Ferrer.
Despertando en el amanecer galáctico. Ilumina a otros y cambia tu vida. En el aire de Mantra FM 91.9.
Por vivir, la vida siempre suma y sigue.
Para comunicarse con el programa puedes enviar un mail a mirta.valori@gmail.com. Búscala en Facebook como escritora Silvia Valori, en Instagram como Silvia Mirta Valori, Twitter Silvia M. Valori. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.
Y cada vez que nace un niño sale el sol, después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda.
Continuamos ahora ya con Marisabel Acán. Digamos, en los estudios no podemos decir, pero está aquí, ya con nosotros. Marisabel es Master Coach con PNL, especialista en coaching intercultural, autodidacta del género humano, formada en marketing y negocios en Colombia, comprometida en el desarrollo personal en Francia, participa y organiza conferencias, consultas individuales, así como talleres de desarrollo personal, presenciales y a través de clases virtuales. Es la creadora del Congreso Online del Amor Irresistible, del programa Diosa Irresistible y del evento internacional Hispanos Irresistibles. Se define ella misma como una diosa irresistible, enamorada y feliz de vivir su hispanidad en Europa. Su página web es marisabel.com. Y acá la tenemos. Muy buenas tardes para nosotros días. Marisabel Claro Ferrer.
Mirta, qué linda. Muchísimas gracias por esta invitación, que has tenido tanta paciencia y que has tenido tanta compasión con mi desorden a veces en la organización de agendas. Te contaba hace un rato que a veces digo que sí emocionada algo y no lo apunto en mi agenda, y mi esposo y yo coordinamos agendas juntos, y cuando veo hay otra cosa, pero aquí estoy. La otra vez algo pasó con la conexión, pero bueno, creo que hoy era el buen momento para estar aquí. Te agradezco que hayas sostenido esta invitación y que yo pueda finalmente estar contigo y con tu comunidad.
Bueno, un gusto que estés aquí. Y la otra vez, pero por ahí con tu pareja ideal, que eso nos vas a contar un poquito. Yo compré tu libro y nunca lo pude bajar, pero bueno, no importa, solo tú, porque me interesó mucho. Estuve haciendo la meditación de Dios Irresistible y hoy leí un párrafo de lo que dice. Así que bueno, todo tuyo el micrófono.
Ah, muchas gracias. Por no sé por dónde quieras que empecemos a hablar, hablabas del libro. Y dime sí. Por dónde quieres que empecemos.
Cuéntanos acerca de cómo fue tu despertar, porque este es programa de despertar, y bueno, cuéntanos un poquito eso y después todo lo que haces.
Mira, el despertar yo pienso que ha estado en varias fases. Yo nací primero en una tierra en la que es muy fácil estar despierto. Yo nací en el Amazonas, en Colombia, rodeada de selva, de ríos, de canto de pájaros, de serpientes, de arañas, de sapos. Y entonces siempre hay que estar muy atento, muy despierto. Siempre hay que estar muy en contacto. Mi abuelo siempre decía, atención a las nubes, sabíamos a qué loma había que mirar para saber si iba a llover o no. Sabíamos cómo entender el canto de los pájaros, por qué ladran los perros, por qué el árbol se está poniendo de esa manera, por qué es, cierta planta se murió. O sea, teníamos una conexión constante y continua con la vida, con lo que es, con lo que hay. Entonces, ese fue para mí mi primer despertar desde la inocencia, ¿no? Desde la inocencia de una niña de 4, 5, 6 años con su abuelo maravilloso. Tuve un abuelo de lujo, un sabio, un tipo lleno de creatividad. Yo pienso que era un genio, ¿no? Si en estos momentos, ya ahora con tanto análisis que hacen, mi mamá y yo estamos convencidas que mi abuelo era un genio. Era un hombre que transformaba todo, que te podía hacer, o sea, él nos hizo todos nuestros juguetes, nuestros grandes juegos, él nos contó todas las historias. Y entonces yo viví muy feliz con ese abuelo y con una mamá muy mística, que luego en su vida adulta se volvió muy mística, muy dada a la religión católica. Entonces yo crecí rodeada de religión católica, crecí rodeada de un abuelo que creía en la naturaleza, que además era alcohólico y que entonces se peleaba un poco con la iglesia a veces, ¿sabes? Como en esa mezcla. Sí, porque cuando digo que mi abuelo era un sabio y era un... pero era un hombre también, ¿no? Era un hombre con todos sus defectos. Y claro, la niña inocente que yo era, afortunadamente solamente veía ese lado sabio de él. No le preguntes a mi abuela, quién era mi abuelo, ¿no? Te va a decir, se fue con la empleada. Era una, o sea, que en paz descansen los dos y estén en toda la gloria, que así lo siento siempre que pienso en ellos, pero para mí ese abuelo era una magia. Entonces mi primer despertar a estar en conexión con algo más allá que lo que vemos fue desde muy niña, estar en contacto con el mundo invisible, con los ángeles, con las hadas, con... todo el tiempo. Entonces esto viene en esa primera fase de mi vida. Yo lo vivo desde la inocencia, lo disfruto enormemente porque estaba también muy protegida, ¿no? No había televisión, no había electricidad, no teníamos acceso a toda esta competitividad de quién tiene estos zapatos, quién tiene los otros, quién está de moda, nada. Fue muy puro. Pero claro, luego, como todos los seres humanos, tenemos que salir de la inocencia, no podemos vivir toda la vida en inocencia, tenemos que pasar ese estado de inconsciencia, esa adolescencia del alma y también de las personas. Entonces me tuve que ir de mi pueblo porque no podía ir, no había universidad en mi pueblo, tenía que ir a la capital. Y claro, la capital eran 10 millones de habitantes. Era una cosmopolita totalmente, o sea, era otro mundo. Habían 10 años en realidad de diferencia entre la información, las canciones, las novedades que llegaban a mi pueblo y las que habían en la capital, ¿no? Por decirte algo, era increíble. O sea, yo, la música que yo escuchaba era la música que escuchaban los papás de mis amigos de la universidad. Claro. Y mis amigos de la universidad escuchaban, yo me acuerdo en esa época estaba súper de moda el rock en español. A mí el rock en español me llegó súper tarde, había muchas cosas que yo no conocía y ya cuando llego a Bogotá todo el mundo estaba súper claro con el rock en español, yo no tenía ni idea. Entonces fue muy divertido cuando llegué y me di cuenta que toda esa conexión que yo tenía con el mundo invisible no era tan común, que no era que todo el mundo la tuviera. Yo encerrada en mi familia, mi abuela, mi mamá, mis hermanos, era muy común. Ahora me doy cuenta que ni siquiera en la escuela en la que yo estaba era común, pero yo estaba como tan preservada en mi familia que no me había dado cuenta. Yo me acuerdo de tener peleas en el colegio por explicar la presencia de Dios y que algún compañero me diga, pero ¿de qué Dios hablas? Y de cosas así, de tener verdaderos debates.
Sí, siempre. Sí,
pero bueno, no me había dado cuenta que esa percepción clara que yo tenía del mundo invisible y de que hay un mundo más allá de lo que vemos, para mí era absolutamente clara y para todo el mundo no. Claro. Entonces me asusté, ahí me asusté terriblemente. Yo dije no, o sea, yo tenía una necesidad enorme de integrarme en Bogotá, en la capital, de ser aceptada, de tener éxito, ¿no? Yo no me había ido de mi pueblo para cualquier cosa, yo me había ido de mi pueblo porque era exitosa en la vida, entonces lograr llegar a ser alguien en la vida. Entonces yo renuncié a todo eso durante muchos años. Y entonces empecé a tener mucho éxito a nivel profesional, mucho éxito, porque tengo un ego que es muy en el hacer. Cuando tienes un ego que está en el hacer, es maravilloso para hacer proyectos, porque el ego ayuda un montón. Luego te quiebra la espalda y lo que quieras, pero el ego está ahí.
Total.
Como tenía un ego muy en el hacer, tuve mucho éxito a nivel profesional, pero mucha dificultad en las relaciones de pareja, esencialmente. Y no era que yo no tuve ningún novio que me castigara o que me pegara o que no sé qué, pero era una sensación de malestar y de desconfianza total hacia los hombres. Total. Bueno, también había tenido historia de abuso cuando era niña, entonces también era como normal, pero en esa época yo no entendía toda la influencia, toda esa historia en mi vida. Y muy, muy rápidamente empecé a buscar soluciones. Y cuando te digo empecé a buscar soluciones, empecé a inscribirme en talleres, en cursos, a pagarme coaches. Desde que empecé a ganar dinero, empecé a pagarme coaches, a comprar libros, a ir a talleres, a tener terapeutas. Todo el tiempo era con el mismo temita, ¿no? La misma canción. Es que tengo problemas de pareja. Pues yo tenía 22 años. ¿Qué problemas de pareja puede tener uno a 22 años? Nada. Pero yo desde esa época ya estaba victimizada con el tema de pareja, entonces empecé a buscar insaciablemente, a sufrir mucho, ¿no? A sufrir mucho de todos los estados. Yo no nací para amar, puede ser que el amor no sea para mí, puede ser que yo esté predestinada a morir sola.
A los 22 ya estabas muriendo.
Y ya, y me duró desde los 22 hasta los 30, y entonces puede ser que yo soy la que viene a sanar las memorias ancestrales de mi familia, entonces tengo que quedarme sola. Puede ser que yo tengo tantas creencias limitantes que por eso es que nunca voy a poder estar con alguien. O sea, cada curso que hacía, cada libro que cogía, cada terminología nueva que aprendía, la ponía contra mí.
Claro.
Claro, entonces si son los ancestros tocan tu vida, pues yo jodida porque mis ancestros, terrible. No, y es que tu familia, entonces no, yo tampoco. Entonces todo lo que aprendí era una cosa increíble, lo ponía contra mí, como que me decía, no, me falta todavía algo más. Pero eso nos pasa a todos, ¿o no, Mirta? Pasamos todos por ahí, a poner cada curso.
No, bueno, no fue así para mí, no fue así, pero así. Bueno. Volcarlo todo en mi contra. Me pasa, pero bueno, pero ya está, ya lo sé, ya puedo superarlo. Pero sí, no ponerlo en contra, sino
sí, agregarlo. Pero cuando yo digo ponerlo en contra, es decir, ok, entonces es normal que yo no esté bien en pareja.
Ah,
que,
como, sí, como así
eso. Sí, sí, como decir, ah, entonces es normal que, o sea, y como resignarse. Allí es donde yo digo ponerlo en contra.
Sí, como
sí, como decir, bueno, es así, ¿no? Pues finalmente, si fui abusada, mi mamá fue así, mi papá fue así, no sé qué, entonces es normal que yo sea así, ¿sí?
Claro.
¿Me entiendes? Como que, como una especie de resignación, estuve mucho tiempo también en eso, y llegó un momento de saturación, que no podría decirte exactamente, hay varias cosas, momentos claves, pero un momento simplemente de saturación en el que me di cuenta que sola no podía, y que empecé a recuperar lo que me habían enseñado desde muy niña, ¿no? Y una cosa esencial que mi mamá siempre me había recalcado era que yo era hija de Dios. Por encima de todo, yo era hija de Dios. Y por encima de cualquier cosa que yo pudiera aprender, ella me decía, tú eres hija de Dios, es todo lo que vale, es todo lo que sirve, es todo lo que es real. Y entonces recuperé la posibilidad de sentirme hija de Dios y sobre todo de pedirle ayuda y de decirle que se ocupe Él, que no me deje a mí hacer, porque hasta el momento yo había hecho, pero me estaba costando muy caro, y lo que construía no era duradero. Y solamente cuando co-creamos con Dios, podemos lograr realmente realizaciones duraderas en el tiempo, en el espacio, y que nos dan realmente felicidad en el alma. Entonces, yo le pedí a Dios que se ponga a cargo, y fue en ese momento que empecé a sentir la presencia de un hombre al lado mío. Era una presencia masculina, que yo le llamaba el amor de mi vida, pero el amigo imaginario, ¿viste? O sea, nada de místico ni nada. O sea, yo sentía, hagan de cuenta, como dice, ay, creí que había alguien aquí. Era esa misma sensación, solo que aunque vi que no había nadie, yo continué la conversación. Estoy conversando con este personaje como año y medio, preguntándole de su vida, contándole de la mía. Yo sabía que era el amor de mi vida, pero yo le decía, bueno, ¿cuándo vienes? Y me decía que estaba todavía en una relación complicada. Yo me ponía furiosa a veces con él, a veces estaba enamorada.
¿Hablabas realmente con él?
Sí, sí. Hablaba si podía. Si estaba en el carro sola, sí hablaba. Pero si estaba, por ejemplo, si estaba en el avión, ya llegando a un aeropuerto, yo le decía, viste, por ejemplo, ahora me encantaría que estuvieras recibiéndome en el aeropuerto. Normalmente deberías estar aquí recibiéndome en el aeropuerto, porque no me parece normal que yo llegue al aeropuerto y no haya nadie para recibirme. Entonces él me decía, ay, sí, tienes razón, yo estaré allí en el aeropuerto. Y yo le decía, los fines de semana, yo, ¿qué haces tú los fines de semana? Deberíamos hacer esto. Y entonces él me decía que él hacía deporte, y él me decía... Y yo, había muchas cosas que me hacían comprender que no era mi imaginación, porque me hablaba de cosas que yo nunca hago. O sea, yo nunca hago deporte, él me hablaba del mar, yo vengo de la Amazonía, aunque me encanta el mar. Él me hablaba de cosas de la mamá de su hijo, de su hijo, de la relación difícil en la que estaba, de cosas así. Entonces teníamos conversaciones, era muy chistoso, pero era yo aquí ahora, yo sé que era también mi manera de escaparme a una relación en la que yo no me sentía satisfecha. Yo tenía un novio que muy querido él, pero no estaba interesado en mí, o sea, no éramos el uno para el otro. Y esa relación me hacía muy infeliz. Aunque yo creía que estaba feliz con él, me hacía infeliz. Entonces yo me escapaba a este mundo invisible. Como cuando era niña me escapaba a hablar con las hadas y con los duendes para jugar, ¿viste? O sea,
vamos a tener que ir, lo conociste, ¿no?
Claro que sí, me encuentro con él año y medio después en China en un viaje de trabajo.
Ay, sí, qué divino, eso me encantó. Y bueno, y desde entonces estás con él. Y contanos un poquito, porque tenemos 2 minutos como para ir cerrando, porque vos das charla, clase, curso de todo ese tema, de encontrar a tu pareja ideal.
Sí, de encontrar su pareja ideal, pero entender que esa necesidad, esas ganas de encontrar su pareja ideal, no es sino el destello de un profundo deseo de encontrarte contigo misma. Por eso es que luego creo Dios Irresistible, Olivia y yo estamos juntos desde hace 15 años y nos adoramos. Y yo, más que el amor que siento por él, que es maravilloso y que disfruto mucho, lo que disfruto cada día es cómo la relación que tengo con él me permite conocerme más y más. Y aunque encuentro más y más sombra en mí, sentir que me puedo amar cada vez más y transformar muchas cosas y continuar a amarme. Entonces, ese es como el mensaje final que yo podría darles. No le tengan miedo a ese llamado del amor de pareja, porque el regalo detrás es maravilloso, y hagan lo necesario para que se haga realidad.
Claro, bueno, porque muchas veces cuando hemos tenido relaciones, yo fui una mujer que amó demasiado, tuve 29 años casada, se ríe mi ex cuando digo eso, que amé demasiado, pero de verdad, después lo analicé, he leído mucho del tema, y bueno, y es como que digo, está bueno encontrar con gente que realmente ha encontrado esa persona que te sientes feliz y que no sentís que estás dando demasiado, ni la otra persona tampoco.
Ni das. Es que en realidad, mira, que ahora que lo dices, yo ni siquiera siento el que estoy dando o estoy recibiendo. O sea, yo me siento totalmente en autonomía y veo a mi esposo totalmente en autonomía. O sea, somos una pareja, estamos casados, manejamos proyectos juntos, proyectos independientes, pero yo no siento que tenga que darle algo. Y cada vez que siento o que le reclamo que él me dé algo, entro en grandes procesos de trabajo conmigo misma para entender qué es lo que estoy reclamando de él, dármelo yo misma y de esta manera poder continuar amándolo sin reclamarle nada. Ese es realmente el ejercicio diario que hice esta mañana, estuve en eso, porque anoche me di cuenta que andaba queriendo que él me dé algo, que obviamente él no puede darme porque eso viene de, o sea, es mío, es mi rollo mental.
Carencia tuya, claro.
Es mi historia, entonces lo harto de esto es que no te puedes echar cuentos, ¿no? Luego no puedes hacerte la víctima.
No, absolutamente.
Pero es muy liberador.
Contanos del libro. El libro lo tenés en Amazon, se llama...
Se llama Solo Tú, vamos a reeditarlo pronto porque ahora Olivia escribió un capítulo, lo lanzamos en francés y Olivia escribió un capítulo que he traducido y que vamos a relanzar. Este libro cuenta la historia de este amor que con la manera como creé este amor, y también da claves al final de cada capítulo para que nos hagamos las buenas preguntas. Es muy importante hacerse buenas preguntas si queremos tener buenas respuestas. Entonces ahí están las preguntas que deberías hacerte si estás sola, a ti misma antes de encontrar a alguien, si estás acompañada, para que rehaga las preguntas en pareja, y si estás empezando una relación de pareja, para que ponga los puntos sobre las íes antes de empezar. Claro. Y estés confirmando realmente si lo que van a co-crear juntos es una relación de pareja o es un circo o un ring de boxeo.
Sí, tal cual. La mayoría de las parejas hoy en día, y más en esta situación de crisis que estamos viviendo, tienen grandes problemas. Y sabes, el tema de las mujeres en Argentina, los femicidios en el mundo, no solo en Argentina. Bueno, todo eso tiene que ver con una cultura que ha educado de otra forma, o sea, los hombres buscan mujeres que no existen y las mujeres buscan hombres que no existen, los príncipes azules y todo lo demás. Todo eso, hay que ver que todo está dentro nuestro, y eso está bueno lo que vos contás, Maritzabel. Bueno, yo la verdad, tiene un montón de programas, no solo para el amor, sino también para los negocios. Yo soy irresistible en los negocios, y bueno, pero ya tenemos que ir cerrando, y yo la verdad que te agradezco infinitamente que hayas estado acompañándonos en esta mañana. Muchas gracias, Maritzabel, continuamos comunicándonos.
Beso grandote para todos.
Hasta luego. Mucha suerte. Hasta luego.
Que sale el sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes vencer la...
Sí, bueno, continuamos ahora ya, Maritzabel. Le agradezco infinitamente porque realmente nos estuvo contando cómo fue su despertar y cómo también reprimió su despertar, porque a veces esto de expresar delante de gente que no está en contacto con el mundo invisible, el mundo que nos han ocultado, que no nos han hablado, si bien nos han hablado las religiones, que es el de los ángeles, el de las hadas, los gnomos, y muchísima gente ve tantos universos que coexisten con el nuestro, paralelos. Yo no veo ninguno, ni tengo ninguna conexión así, pero sí recibo mucha información que me pasa que la escribo. Así que Maritzabel tiene programas interesantísimos, les aviso para que entren a su página, que es maritzabel.com. Ella vive en Francia con su esposo, su amor, que encontró de esa manera tan increíble, no tan increíble para algunas personas y tan lógica para otras que estamos más despiertas. Y bueno, realmente agradecer a Claudio que estuvo haciendo de operador, y agradecer a todos y todas los oyentes. Y les digo que este es su programa de radio de los días miércoles y se emite a las 8:30 a.m. hora argentina, Despertando en el Amanecer Galáctico por Mantra FM 91.9, con el que pretendo quitar los velos para empoderar a todos los seres humanos que escuchen desde el alma, con el oído atento y el corazón palpitante. Recordarle que somos personas poderosas y estamos acá, dispuestas a recobrar nuestro poder, recordando todo lo que hemos olvidado, con las enseñanzas discordantes que hemos recibido, dispuestas a ir al encuentro de un mundo nuevo, una humanidad nueva, en una tierra nueva, plena de abundancia, alegrías, amor y luz. Los y las espero el próximo miércoles a las 8:30 horas. Muy buenos días, tardes, noches.
Despiertas tú, despierto yo.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.